5. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Señor y Dios Padre, nosotros te rogamos que tu Espíritu Santo, que tu gracia, nos dispense en tu poder para limpiar y purificar nuestros corazones y nuestras conciencias. Concédenos la gracia de ver a Cristo reinando, gobernando nuestras vidas en un corazón puro, en un corazón limpio. Bendícenos, Señor, con el regalo de esta bienaventuranza, porque sabemos que solamente tú puedes hacer limpio lo impuro. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos grandes maestros se contentan con reformar la conducta humana, sobre todo la conducta externa, moral. Pero el Señor Jesucristo no se contenta con lo externo en el hombre. Él va al corazón, al centro. El Evangelio siempre apunta al centro, al corazón. El fin del Evangelio es limpiar el corazón. Ese es el propósito último del Evangelio, limpiar el corazón. Porque el corazón es el manantial de la vida. ¿De dónde proceden todos nuestros pensamientos, palabras y acciones? Por eso, si deseamos, amados hermanos, experimentar el poder del Evangelio en todas sus dimensiones y en todas las áreas de nuestras vidas, es absolutamente necesario poseer un corazón limpio, un corazón puro, un corazón santo. Es necesario para poder experimentar la promesa de ver a Dios. Es necesario para poder experimentar la felicidad de ver a Dios, poseer un corazón limpio. Es necesario. Yo quiero en esta hora compartir acerca de las razones bíblicas por las cuales debemos de procurar tener corazones limpios, puros, santos, cada día de nuestra vida aquí en la tierra. Porque la pureza debe estar como el principio dominante en nuestros corazones. Primeramente, amados hermanos, porque si somos puros de corazón, tendremos ese privilegio de ver a Dios. Sin un corazón puro, podemos ser descritos como hipócritas. Solo la pureza de corazón le da autenticidad al Evangelio y nuestros corazones. Si no somos puros de corazón, simple y llanamente somos unos hipócritas. De ahí la necesidad de poseer un corazón puro, porque quien no conoce, no experimenta y posee un corazón puro, lo podemos catalogar como hipócrita en la iglesia del Señor. Cristo, cuando hizo un examen de la vida de los fariseos y de los escribas de Israel, pudo ver la condición interna de estos hombres. Estos hombres se ocupaban de poseer una conducta externa intachable a los ojos de los hombres. pero internamente estaban corrompidos y no le daban mente a ese asunto. Por eso dice Cristo en Mateo 23, verso 25 al 27, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera esté limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro está llenos de huesos muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los ojos de los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Los escribas eran los eruditos de la Biblia en los tiempos del Señor Jesucristo. Eran los expertos en la ley de Dios. Su oficio, su profesión era estudiar la ley. Los fariseos también eran personas altamente religiosas, pero además eran los gobernantes del pueblo de Israel, lo que ejercían el poder religioso y el poder político en Israel. Ellos se vendían a sí mismos como persona muy limpia en su conducta, muy limpia en su exterior. Cristo reconoció tal cosa en la vida de ellos, pero ellos solamente se preocupaban de su vida externa. Solamente se preocupaban por poseer una conducta socialmente intachable e irreprensible. Pero ellos no lidiaban, no trataban con sus corazones. Para ellos lo del corazón no era tan importante. Lo importante era lo externo, su conducta exterior. Porque naturalmente lo que ellos procuraban primariamente no era que Dios pensaba acerca de su estado espiritual. Para ellos, la prioridad era la opinión de la gente. ¿Qué dice la gente acerca de mí? No es qué dice Dios acerca de mí. Su prioridad era lo externo, el vaso por fuera, el plato por fuera. No le importaba si el plato estaba sucio, si el vaso estaba sucio por dentro. Porque lo importante era lo externo, el brillo de una conducta externa. Por eso Cristo aquí le llamó a ellos hipócritas. Porque se suponía que ellos estaban allí para ministrar a Dios, para representar a Dios. Ellos estaban allí para modelar el carácter de Dios que, entre comillas, habitaba en sus corazones. Pero es obvio que ellos estaban vacíos de Dios porque estaban con sus platos internamente sucios, estaban con sus vasos internamente sucios. Dios no habita en la corteza, Él habita en el corazón. Por eso esta gente era clasificada como hipócritas, porque decían ser lo que en realidad no eran. Decían poseer lo que en realidad no poseían. decían enseñar aquello que en realidad ellos no estaban experimentando y viviendo. Por eso, Cristo aquí les sale al frente y lo confronta con esa triste y lastimosa realidad en que ellos estaban inmersos. Esta gente se ocupaba de limpiar la suciedad externa de sus conductas, pero internamente no le ponían un dedo a su condición espiritual. Limpiaban con esmero lo que la gente podía ver, la fachada, el frente, pero internamente sus casas estaban convertidas en un basurero semejante a duquesa, con mucha basura interiormente. Esa era la opinión que Cristo tenía acerca de ello, después de haber hecho un experticio a sus corazones. Esta gente estaba en una situación bien fea, bien difícil. Por eso lo catalogaba como unos hipócritas. Y amados hermanos, ignorar lo que hay dentro del corazón es la peor y la más nociva de todas las condiciones humanas. Por las consecuencias que ello trae para la vida humana, para el hombre. Porque lo que el hombre es internamente es lo que determina lo que él es y será externamente. Tal el corazón del hombre, así es él en su vida cotidiana. La norma de Cristo es, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Y amados hermanos, esa norma que fue enseñada por Cristo y aplicada a estos fariseos y escribas, es la norma imperante para nosotros en el día de hoy. Si hemos de ver a Dios y de experimentar la felicidad de ese hecho en nuestra vida terrenal, aquí en la tierra, aquí y ahora, limpiar primero lo de dentro del vaso y del plato es absolutamente necesario para nosotros. Y esa debe de ser nuestra primaria y principal ocupación en nuestra piedad personal. Por lo que enseña Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El manantial de vida que tú disfrutas cada segundo en que tú respiras en este mundo está determinado por la limpieza de tu corazón. ¿Será una vida próspera y bendecida o será una vida maldita y desdichada? Conforme la limpieza que haya en el plato o en el vaso de tu vida. ¿Dónde está contenida tu vida? Dice Matthew Henry, si la gracia santificante de Dios limpia y purifica el corazón, también influirá en la pureza del exterior. Porque de dentro fluye el agua viva que lo limpia todo en nuestras vidas. ¿Cómo puede limpiar tu corazón y no meramente la conducta externa? Primera de Juan 1:9 nos da la clave. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La realidad es que hay pecado en nuestras vidas. Consciente de esa realidad existencial que posee cada uno de nosotros, debemos ejercitarnos continuamente en la confesión del pecado y en la búsqueda de esa limpieza y pureza de corazón y de mente. Las palabras del salmista David en el Salmo 51 deben de estar profundamente relacionadas con nuestras vidas, porque continuamente están siendo repetidas como una experiencia cotidiana en nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y habla aquí de mis rebeliones. Cada acto de pecado es una rebelión contra Dios. Cada vez que en la mente nuestra se levanta un pensamiento torcido, apartado de la santidad, del carácter de la ley, es un acto abominable que debe ser reconocido y que debe de ser confesado delante de Dios. El clamor por ello debe de ser: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y aquí todos han estado en un aula. Por ende, están muy familiarizados con el término borrar. Porque el término borrar es tomado justamente del lenguaje de las aulas de clase, donde hay un pizarrón, donde el maestro escribe cada contenido de clase. Tan pronto es copiado, el material que se ha escrito debe de ser borrado inmediatamente, o es borrado inmediatamente. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, y él apunta su dedo hacia sí mismo, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él da la razón por la que quiere ser perdonado, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué anhelaba él verse perdonado, verse lavado, limpiado, para ser reconocido justo en tu palabra, para ser tenido por puro en tu juicio? Esa es la manera de limpiarnos por dentro. Es la manera de limpiar tu corazón convertido en un lindo sepulcro blanqueado por fuera, con la pintura de la vida física. Pero Dios no solamente quiere que estemos bien pintados por fuera, Él quiere que estemos también bien pintados por dentro. De hecho, el trabajo debe comenzar por ahí, por dentro. Antes de pintar el exterior, pinte primero lo de adentro. Haga una obra interna, porque de la condición de su estado interior, de eso dependerá su capacidad para limpiar de manera genuina y real lo de afuera. No podrá usted limpiar bien lo de afuera mientras lo de dentro esté sucio. Usted puede tirar un par de cubetas de agua y quitar un poco de la mancha de afuera, pero genuinamente no podrá hacer una limpieza profunda a menos que esté limpio interiormente. Amados hermanos, Cristo dice en su palabra, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No hay razón para una vida llena de impurezas, de las impurezas del pecado que mata, si Cristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. En segundo lugar, debemos de mantener el corazón puro porque nuestros corazones son la residencia de Dios. Dios reside en el corazón. Es tu corazón el lugar o recinto donde Dios ha designado que se alojará en esta tierra. Dios se aloja en el corazón del hombre cuando el hombre tiene su corazón limpio. Es la razón por la cual los que tienen el corazón limpio verán a Dios, porque Dios viene a residir en su vida. Dios viene a hacer su morada en su interior, como lo expresa Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita en la altura y en la santidad de un corazón purificado. Dios habita la eternidad de un corazón purificado. Dios habita en el corazón de un hombre quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué es el corazón del hombre entonces? La habitación donde Dios mora. El cuarto donde Dios mora en este mundo es el corazón del hombre. Por eso, si tú has de ser una habitación donde mora Dios, tu corazón debe de estar limpio, debe de estar puro. Efesios 3:15-17, vemos a Pablo diciendo aquí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Y él da la razón, el motivo, por lo cual oraba con ese lenguaje a Dios. Dice él en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vosotros. ¿Para qué Pablo pedía que los efesios fuesen fortalecidos en su ser interior con poder? ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La palabra griega catoikeo, traducida habite en español, indica una residencia fija, permanente. Pablo pedía para que ellos fuesen fortalecidos en el hombre interior con el poder de Dios, para que con ese poder de Dios hicieran de su casa hicieran de sus corazones una residencia permanente para el Señor Jesucristo. Y amados hermanos, en eso se convierten nuestros corazones, se convierten en una residencia permanente para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa era la oración de Pablo por los efesios. Ellos necesitaban ser fortalecidos con poder en el hombre interior para hacer de su hombre interior, o sea, de sus corazones, un templo donde habitara el Señor Jesucristo en toda su plenitud y en toda su gracia. La palabra catoikeo significa residencia permanente. La palabra paraoikeo significa residencia de paso en la Biblia. Esa es la palabra que aparece en Éxodo 25:8, en la Septuaginta. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, para oikeo. ¿Cuál es la diferencia entre el para oikeo y en el catoikeo? ¿Cuál es la diferencia? El tabernáculo era una residencia temporal. El corazón del hombre es una residencia permanente, donde viene el Señor a morar. Desde que le recibimos como Salvador y Señor, y harán un santuario para mí, y habitaré, para oikeo, en medio de ellos. Ese tabernáculo era un para oikeo. El templo de Salomón era un paraoikeo. El templo de nuestros corazones es un kataoikeo para Cristo, una residencia permanente. Y amados hermanos, esa es una de las principales razones por la que nosotros debemos de procurar tener un corazón limpio. Porque somos el paraoikeo del Señor, la residencia permanente. Cuando Cristo viene a un corazón, Él no viene de manera temporal, Él viene para quedarse. No viene por unas vacaciones, a ver cómo le va ahí en esa residencia. Amados hermanos, Él viene como un inquilino permanente. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 destaca ese hecho de que somos comprados con sangre. Él nos compra con su sangre. ¿Y para qué nos compra? Para hacer del corazón una residencia permanente. No es lo mismo un alquiler. Usted está allí de paso. O sea, no es su residencia permanente. Mientras usted vive alquilado, usted no tiene una residencia permanente. Usted está allí de paso. Pero es posible que se la pidan a los 3 meses o al año o a 5 años y usted tenga que entregar esa casa. Usted cambia de residencia. O sea, un paraoikeo. O sea, cuando usted tiene el título de propiedad, entonces esa es su residencia permanente. Usted es un paraoikeo de esa casa, un cataoikeo de esa casa. Amados hermanos, si es la residencia de Dios en nuestros corazones, procuremos entonces que esa residencia se mantenga siempre impecable, como decimos en el lenguaje de las amas de casa. Mi casa está impecable. Cuando hablan de impecable, ¿de qué están hablando? De que ahí no hay basura, ahí no hay mancha, ahí todo está pintado, cada cosa en su lugar, eso está impecable. No hay de qué escandalizarse, todo está en su lugar. Es la manera en que debemos de procurar que esté en nuestros corazones. Impecables para residencia de Dios. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo los utensilios del templo donde Dios habitaba, y todo lo que tenía que ver con lo ceremonial, debía de ser impecable a los ojos de Dios. Por ejemplo, se usaba oro puro en los artefactos del tabernáculo, Éxodo 25:15. Se usaba aceite puro de oliva para hacer arder el candelabro de oro, Levítico 24:2. Y se usaba incienso puro para perfumar la adoración, Éxodo 30:24. Todo debía de ser puro, esa era la cualidad, el adjetivo calificativo de todo aquello que componía. El templo debía de poseer ese adjetivo calificativo, pureza. ¿Por qué? Porque así como en el tabernáculo residía Dios, así como en el templo de Jerusalén residía Dios, también en nuestros corazones, en el día de hoy, reside nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese lugar, nuestros corazones deben de ser puros porque en nuestros corazones es donde se santifica todo lo que hacemos. En nuestros corazones es donde se santifica o mundanaliza todo lo que hacemos. Y esto es un principio importante. Si nuestro corazón es puro, entonces todo en nosotros igualmente será puro. Si todo lo que hacemos es santo, de la misma manera todo lo que hacemos será santo. Si somos santos en el corazón, seremos santos en toda nuestra agenda y manera de vivir. Por eso debemos de procurar la pureza en nuestros corazones. Como decía Thomas Watson, Dios está enamorado del corazón puro porque ve su propia imagen dibujada allí. Por eso está Dios enamorado del corazón puro. Porque un corazón puro es la imagen misma de Dios, es la imagen viva de Dios. Y Él está aficionado de ese corazón, enamorado hasta lo último de ese corazón. Si quiere que Dios se enamore de ti, se encandile con tu corazón, métele pureza a ese corazón y verás cómo los ojos de Dios se deleitan mirándote, observándote, teniendo comunión contigo y dándote las delicias y deleites del paraíso. Decía Thomas Watson, si nuestro corazón es santo, nuestros afectos y deberes serán igualmente santos. Si nuestro altar es santo, entonces todos nuestros sacrificios serán igualmente santos. La santidad es un rayo de Dios, decía él. Es la gloria de los ángeles. Ellos son espíritus vírgenes puros. Quita la pureza de un ángel y él ya no es un ángel, sino un demonio. Y eso se lo podemos aplicar al ser humano. Quita la pureza del corazón y tendréis allí un retrato del diablo. Eso es lo que queda en el carácter y en la vida del hombre. Un puro retrato del diablo. Y amados hermanos, mientras más desfigurada esté la imagen de Dios en el hombre, más parecido a Satanás es la persona. ¿Usted no ha lidiado con gente así? que cuando le hablan a usted, usted siente que quien le habla no es la persona, sino el mismo diablo. Y en esos contextos lo ideal es: Señor, yo reprendo a Satanás. Porque usted sabe que usted está allí no delante de un, no delante de un ser humano, sino delante de un diablo. Gente que habla y actúa como el diablo. El diablo vino a matar y a destruir. Pero no es el diablo en persona el que coge un palo o un puñal o una pistola. Él usa gente para eso. Pregúnteme si no es el diablo el que coge una pistola y mata a una mujer y mata a los hijos y después se da un tiro en el caco. Dígame si no es el diablo que está ahí. Es un ser humano. Creado a la imagen y semejanza de Dios. No. Es el mismo Satanás. Ustedes que son puros de corazón tienen la gloria de los ángeles brillando en ustedes, decía Thomas Watson. Tienes el bordado y la mano de la obra del Espíritu Santo sobre ti, si tienes un corazón puro. El corazón puro es el paraíso de Dios, donde Él se deleita en caminar entre los árboles. El corazón puro es el paraíso de Dios, porque donde mora Dios, hermanos, ese es el paraíso. Ahí está el paraíso. Para conocer el paraíso, para llegar al paraíso, no hay que esperar a morirse. Usted lo puede tener, no en un planeta lejano, sino en su propio corazón. Porque donde está Dios, ahí está el paraíso. Donde está Cristo, ahí está el paraíso. Paraíso de Dios. El paraíso perdido en Adán es encontrarlo en Jesucristo. Desde el momento en que lo recibimos como Salvador y Señor. El corazón puro es el paraíso de Dios, donde Él se deleita en caminar. Y decía este puritano, el corazón puro es el cielo menor. ¿Sabe lo que implica que él es, que usted es el cielo menor? O sea, que usted es un cielo chiquito. Su corazón es un cielo pequeño, es un cielo chiquito, porque Dios habita ahí. Es un pedacito del cielo aquí en la tierra. Su corazón, si Dios mora en usted. Si Cristo mora en usted, si el Espíritu de Dios mora en usted, usted es un pedacito del cielo aquí en la tierra. La paloma se deleita en el aire más puro y el Espíritu Santo que descendió a semejanza de una paloma se deleita en las almas más puras que habitan la tierra. Termina la cita. Dios dice de nuestras almas puras lo que decía de Sión en el Salmo 132:14. Este es mi descanso para siempre. Aquí moraré. Es lo que Dios dice de aquellos corazones puros. Aquí moraré, aquí moro. Como decía Matthew Henry, las almas puras son la novia de Cristo y Él las adorna con las joyas de la santidad. ¿Cómo puede esto elevar la estima de la pureza? Esta es una belleza que nunca se desvanece y que hace que Dios mismo se enamore de nosotros. Termina la cita. Amados hermanos, si deseamos ser puros de corazón, No podemos descansar en la pureza exterior. No podemos descansar en la moralidad externa. No podemos descansar en el hecho de que no robamos, no matamos, no tenemos una estatua ante la cual nos postramos para adorarla. No podemos descansar meramente en no hacemos esto, no hacemos aquello, como los demás la hacen. Debemos de descansar en la sangre del Señor Jesucristo. Porque esa es la fuente de la pureza, que nos retorna la pureza original que se perdió en Adán cuando pecó en el huerto del Edén. La realidad es que para ser puro de corazón no basta con ser civilizado. Para ser puro de corazón no basta con ser educado. No basta con tener un trato afable. No basta con ser buena gente. La verdad es que podemos lavar un cerdo y hasta ponerle perfume. Pero no importa la lejía que usted le ponga al cerdo. Seguirá siendo cerdo aunque le ponga un collar de perla o de oro. Aunque lo bañe y lo perfume, sigue siendo un cerdo. Como decía un autor, la cortesía como una estrella puede brillar a los ojos del mundo, pero difiere tanto de la pureza como el cristal del diamante. La civilidad no es más que derramar flores sobre un cadáver muerto. Hermosas flores. Las funerarias le ponen que huelen a cielo. Muchas hermosas rosas, rojas, blancas, de todos los colores. Amados hermanos, por bellas que sean las flores, lo único que están es adornando un cadáver muerto. Y las flores no le pondrán ningún valor intrínseco a ese cadáver. Tan pronto llega la hora del entierro, por más flores que tenga, se lo llevarán. Porque la gente es consciente de que esas flores, por hermosa y fragante que sean, no cambiará la realidad de ese cadáver. Asimismo, amados hermanos, por hermosas que sean las flores de una buena conducta, de una buena educación, de una esmerada moralidad, eso no cambiará su interior, su corazón. ¿Cómo podemos finalmente mantener limpios nuestros corazones para morada de Dios? Lo primero es que debemos llenar o mantener nuestros corazones pletóricos de la provisión que hay en Cristo para limpiarnos del pecado. Tu alma debe ser llenada con la plenitud de la provisión de Dios para limpiarnos del pecado. Es lo número uno. Debemos de llenar nuestras almas con la plenitud de la provisión de Dios para ser limpiados del pecado. Colosenses capítulo 1, versos 19-20 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si deseamos un corazón puro, entonces llenemos el corazón de la plenitud de la provisión de Dios para limpiarnos del pecado. ¿Y cuál es ese medio que Dios ha designado para limpiarnos del pecado? Para reconciliarnos con Él, para darnos un corazón puro. Dice Pablo aquí, la sangre de su cruz. He ahí la fuente, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, ha sido, es y será la fuente que Dios ha provisto para que en ella vayamos continuamente y nos zambullamos como buzos que se zambullen en las aguas del mar. Ahí en ese mar, en ese océano infinito de la sangre de Jesús, debemos de entrar continuamente. Es allí donde ha de ser limpiada toda arrogancia, toda apostasía, toda apatía, toda codicia, toda incredulidad, toda suerte de maldad. Ahí debemos de limpiarla. Ahí debemos de purificarla. Debe de llenar tu corazón de la plenitud de la provisión de Dios para limpiarnos del pecado. Es lo número uno. Lo número dos. Injerta tu corazón en Cristo y únete a Él por medio de la fe. Esa es la manera en que has de limpiarte y purificarte del pecado. Uniéndote a Cristo, injertando tu corazón en Él por medio de la fe, podrás lograr obtener y mantener tu corazón en un estado de impureza, de pureza permanentemente. Pablo lo expresa de esta manera en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después que Pablo se convirtió, vivió el resto de su vida en unión con Cristo. Su vida fue injertada en Cristo y nunca más la separó de Él. Y amados hermanos, aquella experiencia de Pablo debe de ser la experiencia de cada creyente. No puede ser diferente. Debe de decir con propiedad y de manera auténtica y real, con Cristo estoy juntamente crucificado. Debe de poder decir con propiedad y auténticamente, ya no vivo yo. Debe de decir con propiedad y auténticamente, mas vive Cristo en mí. Eso es absolutamente necesario para mantener un corazón puro. Sin eso, tú estás sucio. Por más lejía que te ponga. Debe de decir con propiedad y de manera real y auténtica, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó en mi reemplazo, muriendo en mi lugar, purgando de esa manera mis pecados, mi culpa. Pablo seguía siendo Pablo. Era el mismo Pablo. No era alguien diferente de Pablo. Ahora, ya Pablo no era Pablo. Explíquemelo. ¿Era o no era Pablo? ¿Era Pablo o no era Pablo? Pablo seguía siendo Pablo, pero desde su encuentro con Cristo, su corazón dejó de ser ocupado por Paulo, por Saulo de Tarso. Su corazón dejó de ser el trono de Saulo de Tarso. Su corazón dejó de ser la habitación principal donde moraba Saulo. Y ese lugar llamado corazón en su vida se lo entregó por completo para morada de Cristo en el Espíritu. Por eso, porque su corazón se vació de Saulo y lo llenó de Cristo, por eso podía decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, ahí en ese recinto de mi corazón, el que mora y vive ahora, no soy yo, es Cristo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, a partir de su conversión o encuentro con Cristo, se convirtió en el centro de su vida. El eje en torno al cual giraba toda su existencia. Cuando Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que está diciendo es que Él le rindió el control de su vida a Cristo. A partir de su encuentro con Jesús, le entregó a Cristo la agenda total y completa de su vida. Todo lo que en su vida habría de acontecer y habría de hacer, sucedería como un fruto ¿de qué? De su relación personal con el Señor Jesucristo. Y amados hermanos, cuando Cristo realmente está reinando en el corazón, eso se hace evidente. Pablo era un fariseo, gobernante en Israel. Y tan pronto Cristo reinó en su corazón, le cambiaron el oficio. Le cambiaron el oficio de un gobernante de Israel para convertirse en un gobernante de la iglesia del Señor Jesucristo. Cambió de oficio, cambió su vida completa. Él le entregó la agenda de su vida, le entregó su trabajo a Cristo, le entregó su familia a Cristo, le entregó su cartera a Cristo, le entregó su todo a Cristo. No dejó nada. Nada de su vida la dejó fuera del señorío, gobierno y sumisión a Cristo. Y amados hermanos, eso es una evidencia de un corazón puro. Eso es una evidencia. Es una evidencia de un corazón puro. Cuando vemos a alguien que le ha rendido a Cristo toda su vida, no parte de ella. Toda su agenda, no parte de ella. Todo su tiempo, no parte de él. Yo le sirvo a Cristo, pero en el tiempo que me sobra. Ese no fue el caso de Pablo. Pablo recibió a Cristo como su propio sacrificio en la cruz. Note lo que dice: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Pablo podía decir de sí mismo: con Cristo estoy juntamente crucificado, porque él se percibía a sí mismo siendo clavado con Cristo en la cruz. Se percibía a sí mismo muriendo con Cristo en la cruz. Se percibía a sí mismo siendo enterrado con Cristo en la tumba, pero también se percibía a sí mismo resucitando de la tumba. Por eso llegamos a la conclusión de que Pablo era un hombre con un corazón purificado. Y amados hermanos, esas son las evidencias de un corazón purificado. Porque el que no pueda decir eso con propiedad, ¿con qué se ha limpiado? Si esa es la única fuente para limpiar el pecado. No hay otra. Mahoma no la ha provisto. Buda no la ha provisto. Ningún ateo la ha provisto. Pablo se veía a sí mismo con sus pecados cancelados, con sus pecados ya muertos, porque eran difuntos. Desde el momento en que él subió con Cristo a la cruz, los pecados personales eran cadáveres. Ya no existían. Estaban muertos. Amados hermanos, para vivir una vida pura, primero tenemos que ser purificados. No es posible una vida pura sin ser purificado en la sangre de Cristo. Si quiere vivir una vida pura, dale muerte al pecado remanente. Le llamaban a esto los puritanos mortificar el pecado. Mortifica tu pecado. ¿Qué es mortificar? Es una expresión que se usa mucho en el lenguaje familiar. Pero este muchacho sí me mortifica. ¿Qué es lo que están diciendo con eso? Tanto que me mortifica esta persona, este hombre, esta mujer. ¿Qué es lo que significa mortificar? Óyeme, no me complace. No me complace, no me satisface por su mala conducta, por su rebeldía o por lo que sea. Decía John Owen decía esto: el pecado no solo luchará, actuará, causará rebelión, perturbación e inquietud, sino que también, en caso de no estar continuamente mortificado, producirá grandes pecados, malditos pecados, escandalosos pecados y destructores pecados del alma. Cada vez que se levanta, el objetivo del pecado es tentar o atraer. Si él no fuera mortificado, saldrá lo peor del pecado de esa clase. Lo peor va a salir de allí. No lo mejor del pecado, o lo más chiquito, lo peor. Lo que más daño hace. Eso es lo que va a salir del pecado. Y dice él, si pudiera todo pensamiento o mirada impura sería adulterio. Cada deseo codicioso sería opresión. Cada pensamiento de incredulidad sería ateísmo. Si creciera en sus pensamientos cada aumento de lujuria, si tuviera un camino libre, llegaría a la altura de las peores perversiones. El punto es que el pecado no se le puede dar tregua. Porque el pecado, tan pronto es concebido, dará a luz, ¿qué cosa? Cosa buena. La muerte, dice Santiago. La muerte. La muerte de todo lo que sea bueno, loable y gratificante para nuestras almas y nuestras vidas y familia, etcétera. Por eso, amados hermanos, si hemos de mantener un corazón puro, hay que mortificar el pecado, hay que darle muerte. Tan pronto saca la cabeza en los pensamientos, que es por donde sale la cabeza del pecado. Ahí en los pensamientos mismos hay que cortar cabeza. Mantenga siempre bien amolado. Como el carnicero. ¿Usted ha ido a una carnicería? De aquellas viejas que se usaban. No la, No, no como la de ahora que tiene serruchos, no sé, cosas eléctricas. No, las viejas que usaban un palo grande, un tronco grande y un machete vaciado. Hermano, esa es la imagen que es lo que quieren realmente. Cada pecado tiene que ponerlo encima del palo ese y cortar cabeza. Sin piedad. Sin piedad. Bien, hermanos. Las evidencias de un corazón impuro también debemos de considerarla, pero ya el tiempo se nos fue. Seguiremos la próxima semana, si Dios quiere. Pero finalmente, hermano, quiero concluir diciendo lo siguiente. Debemos de ser puros de corazón, porque si no somos puros de corazón, somos catalogados como hipócritas. Debemos de ser puros de corazón, porque nuestros corazones son la residencia de Dios, el templo donde Dios habita. Y si a usted le gusta tener su casa limpiecita, porque es su habitación, a usted no le preocupa mucho que las calles estén llenas de basura, ¿verdad que no? Debe de preocuparse, naturalmente. Pero usted no coge una escoba para irse a barrer para la calle. Porque le preocupa, naturalmente, que la calle esté sucia, llena de montones de basura. Ahora, ¿y en su casa? Si hay montones de basura, usted tiene un problema. ¿Cómo le llaman a la gente que no le dan aseo a la casa? ¿Cómo le llaman? Puerco. Y otros adjetivos calificativos no tan agradables. Sucio, puerco, etcétera, etcétera. Amados hermanos, si nos esmeramos en limpiar la casa por dentro, donde moramos, no perdamos tiempo en mantener limpio el hogar de Dios, que es nuestro corazón. Debemos mantener el corazón limpio, mis amados hermanos, porque todo sale del corazón. Y si todo sale del corazón, todo lo que hagamos será puro o inmundo, dependiendo de nuestra condición interior. Tu trabajo puede ser un trabajo santo si tu corazón es santo. Tu vocación puede ser una vocación santa si tu corazón es santo. Tu oficio puede ser un oficio santo si tu corazón es santo. Todo lo que salga del corazón es conforme a la naturaleza del corazón nuestro. Por eso debemos de esmerarnos en mantener un corazón puro, amados hermanos. ¿Cómo lo logramos? Llenándonos de la plenitud de Cristo, implantando a Jesús en nuestros corazones y dándole muerte al pecado remanente que aún queda dentro de nosotros. Oremos. Señor y Dios, nosotros en esta mañana, como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Dios viviente, como templo de tu Santo Espíritu, venimos para rogarte con el salmista David, sé propicio a nosotros porque somos pecadores. Oh Dios, por naturaleza y en la práctica somos pecadores. Así lo enseña tu palabra. Y así lo experimentamos en nuestra vida diaria. Señor, lávanos y límpianos de toda impureza. Que la sangre de Jesús sea siempre una fuente abierta para lavar mis pecados. Pon el colirio de tu gracia en nuestros ojos del alma para ver el pecado en todos sus colores como tú lo dibujas en tu palabra. Señor, dásnos la sangre de Cristo renovada en esta mañana, con una fe renovada en ella, con una confianza renovada en ella, con una esperanza renovada en ella, para ser limpiado de toda maldad. Señor, que a partir de este día, seamos hombres y mujeres, jóvenes y niños, con la capacidad dada por tu Espíritu, para complacerte, ofertándote y dándote un corazón puro, un alma limpia. Que podamos complacerte, Señor, para que estés complacido con residir de manera permanente en nuestros corazones. Señor, concédenos, como respuesta tuya a nuestro esfuerzo, sacrificio y dedicación a buscar la pureza del corazón, concédenos, Señor, que por ello podamos deleitarnos en ti. Que podamos, Señor, caminar contigo. Que podamos, oh Dios, como anduvo Adán antes del pecado, en libertad y pureza, caminar contigo en el día de hoy. Señor, capacítanos para obedecer tu ley. Capacítanos para deleitarnos en conocer y en obedecer tu santa y bendita palabra. Señor, nunca me dejes quejarme del rigor de tus demandas, mandamientos, ordenanzas y principios. Nunca nos dejes, Señor, revelarnos a tus mandamientos, a tu ley, a tus ordenanzas. Dásnos un corazón humilde y un espíritu quebrantado, donde puedas morar de manera libre y espontánea continuamente. Ayúdanos, Señor, a practicar en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, la presencia de nuestro Señor Jesucristo y nuestra amistad con Él. Concédenos, oh Dios, un corazón devoto, plena y completamente rendido a ti en todos los días de nuestra vida en esta tierra. Concédenos, Señor, un corazón capaz de confiar y de creer, aún en las cosas más inverosímiles para el entendimiento humano. Amplía la esfera de nuestros corazones. Amplía, Señor, la esfera de nuestras almas para que sean una residencia confortable para el Trino Dios. Oh Padre, concédenos ser obedientes hasta la muerte. Que podamos ver a Cristo reinar en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Oh Dios, guárdanos de la hipocresía. Guárdanos, Señor, de la ligereza, de la liviandad, de la superficialidad, de una conducta externa, de meras apariencias. Guárdanos, Señor, de esa levadura maldita de la hipocresía. Haznos auténtico como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Llénanos, Señor, de esa plenitud de tu gracia salvadora. Sin ella, Señor, somos peores que perros muertos. Sin ella, Señor, estamos perdidos. Sin ellos somos tizones del infierno. Ten misericordia de nuestras almas, de nuestras vidas, y quita la dureza de nuestros corazones. Quita, Señor, la impaciencia y la infidelidad de nuestros corazones. Concédenos la gracia de tener un corazón rendido delante de ti para hacer tu voluntad, para deleitarnos en tus caminos. Pues lo pedimos y lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.